una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta o también a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o simplemente caminando por la calle. Gracias de verdad por permitirme acompañarte con temas de cultura general, música, cine, gastronomía, arte y todo lo que tiene que ver con la creación humana para compartir puntos de vista. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con Osvaldo Juárez, con quien hablaremos sobre la Feria de la Lectura en su octava edición. En entrevista, la artista plástica y galerista Isela Mariscal nos comparte una parte de su historia como promotora cultural. En la voz del chef, Antonio Reina nos comparte la receta de las tortillas de avena. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, reflexiona el tema Arte y Revolución, pinceles de cambio social. El experto en animales silvestres, Armando Rubio, nos habla sobre los cocodrilos en el río Cuale. El médico veterinario zootecnista, Carlos Arturo Martínez Jiménez, reflexiona sobre el gato doméstico y hace una interesante analogía con los asesinos seriales. En las recomendaciones te compartiré el libro Crónicas y Leyendas de la Bahía de Banderas, de Ventura García Castillo. Todo esto aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con un tema fascinante que me da mucho gusto que maneje el Perla, la influencia del arte en los cambios sociales que le han dado un giro a la historia del mundo. Adelante, Perla.
Qué gusto que me estés acompañando en este momento, unos minutitos, para poder entender cómo el arte es un catalizador en el cambio social. Hoy tú y yo exploraremos que el arte no es una expresión de belleza o creatividad, sino una poderosa herramienta para el cambio social. Desde murales que cuentan historias de resistencia, hasta canciones que se convierten en himnos de movimientos. El arte ha sido un reflejo y un motor de transformaciones en nuestra sociedad. Me he dado cuenta que el arte tiene una capacidad única para comunicar mensajes, provocar emociones y conectar a las personas más allá de las barreras del idioma y la cultura. Pensemos en los murales de Diego Rivera en México, que no solo embellecen espacios públicos, sino que también narran historias de lucha y justicia social. O en las potentes fotografías de la era del apartheid en Sudáfrica que revelaron el mundo la crudeza de un sistema opresivo. En la era digital esta influencia se ha amplificado. Las redes sociales han permitido que el arte alcance esquinas del mundo en segundos, convirtiéndonos en un catalizador instantáneo para el cambio social. Las imágenes de protestas, como las de la Primavera Árabe o el movimiento Black Lives Matter, han sido amplificados a través del arte digital, generando conciencia y solidaridad a nivel global. Pero no solo se trata de grandes movimientos o famosos artistas. El arte en nuestras comunidades tiene un gran poder, igualmente transformador. Proyectos locales que involucran a jóvenes en la creación de murales o talleres de arte en zonas marginales no solo embellecen los espacios, sino que también empoderan a los individuos, dándoles una voz y una manera de expresar sus esperanzas y preocupaciones. Artistas como The Kid, un retratista francés cuyo trabajo explora temas de juventud y justicia social, o Icy and Sot, hermanos iraníes conocidos por su arte callejero que aborda temas de paz, guerra, amor y refugiados. Han utilizado su arte para provocar conversaciones importantes. Banksy, el enigmático artista callejero del Reino Unido, ha plasmado en las calles de Bristol y en todo el mundo mensajes que desafían las normas sociales y políticas. En resumen, el arte es mucho más que una manifestación estética. Es un espejo de nuestra sociedad y un motor para el cambio. A través del arte podemos abordar temas difíciles, inspirar a la acción y fomentar una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentamos juntos. Como amantes del arte y defensores del cambio social, les animo a apoyar a los artistas locales, a los proyectos que utilizan el arte como herramienta de transformación. Visiten galerías, participen en talleres comunitarios o simplemente compartan obras que resuenen con ustedes en sus redes sociales. Cada acción cuenta en la construcción de un mundo más inclusivo y empoderado. Gracias por unirse a nosotros en este episodio. Hasta la próxima. Sigan creando y cambiando su propio mundo antes de querer cambiar el mundo. Una obra de arte a la vez. Su amiga, Perla Ernest.
Gracias, Perla, por esta interesante participación que la verdad deja mucho que reflexionar. Ahora vamos a seguir con la cultura, pero con la gastronómica. La voz del chef Antonio Reina nos da una sui generis receta, tortillas de avena. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Saludamos con todo gusto a todo tu auditorio. Hoy tengo una receta muy especial para todos ustedes. Te invito a utilizar esa avena que tienes en tu alacena y prepárate unas ricas tortillas de avena. Disfruta de la textura y sabor especial que pueden aportar estas tortillas de avena a tus platillos. La avena es un cereal muy saludable y bastante versátil con la que se puede elaborar cientos de recetas, como por ejemplo estas deliciosas tortillas de avena que ya las podrás preparar una vez que te comparta mi receta. La tortilla es un clásico de la cocina mexicana, llevado al siguiente nivel gracias a la textura y el sabor de la avena. Por lo tanto, si quieres darle un toque diferente y saludable a tus tacos o acompañar tus guisos con tortillas únicas, hoy es el verdadero momento. Estas tortillas de avena son muy similares a las tortillas de harina tradicionales, es decir, tienen un sabor y una textura muy parecida a las tortillas que se elaboran con harina de trigo. Aunque su sabor es diferente, puedes disfrutarlas con cualquier guiso o en tacos de tu preferencia. Para realizar la receta de tortillas de avena, puedes utilizar harina de avena que puedes conseguir fácilmente en tiendas de autoservicio, o aún mejor, puedes preparar tu propia harina de avena casera triturando las hojuelas hasta obtener un polvo fino. Puedes hacer esto usando una licuadora o un procesador de alimentos. Y al finalizar, te recomiendo pasarla por un colador no tan fino para eliminar las partes grandes de las hojuelas de avena. Ahora sí, vámonos con la receta. Los ingredientes son los siguientes: medio kilo de harina de avena, una pizca de sal, agua la necesaria. Y el procedimiento es el siguiente. Número 1. Mezcla la harina con la sal y agrega el agua poco a poco. Número 2. Amasa bien hasta obtener una mezcla uniforme. Número 3. Deja reposar la masa por 10 minutos y dividir en porciones pequeñas en forma de pelotitas al tamaño de tu preferencia. Número 4. Con la ayuda de un rodillo o un palo de textura lisa, extiende cada una de las porciones, dando una forma redonda u ovalada, como tú gustes, y aplánalas hasta lograr tortillas delgadas. Número 5. Cocina por ambos lados en un comal o un sartén caliente hasta que la tortilla esté bien cocida. Y si te quieres divertir cocinando, ponle un toque personalizado a tus tortillas, agregando a la masa perejil picado, polvo curry, paprika, polvo cajún, cuitlacoche, hierbas finas y, en lugar de agua, puedes usar caldo de camarón, caldo de pollo, puré de betabel, puré de zanahoria o hasta un toque de chiles chipotles en escabeche licuados. Ahora sí, a cocinar tortillas de avena. Comparta esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Ahora vamos a hacer una pausa y continuamos con una entrevista con Osvaldo Juárez, presidente de la Fundación Mecenas del Libro, que organiza la Feria de la Lectura en su octava edición.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y uno de los eventos que más me gustan en lo personal desde hace 8 años que llegó por primera vez es la Feria de la Lectura, que ya se realiza aquí en Puerto Vallarta desde el pasado 25 de enero y que todavía quedan 10 días para poder disfrutar de las actividades que se realizan ahí. Por tal motivo tengo en la línea telefónica a nuestro buen amigo Osvaldo Juárez Ortega, quien es presidente de la Fundación Cultural Mecenas del Libro ACE, quien vino a traernos la noticia del desarrollo de estas actividades aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué tal, Osvaldo? Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, un gusto saludarte.
8 años ya de realizar esta Feria de la Lectura en Puerto Vallarta y me parece que cada vez se pone mejor.
Sí, fíjate que es un esfuerzo de alguna manera mancomunado entre las autoridades municipales y la asociación civil que presentó hace 8 años esta propuesta de hacer la Feria del Libro de Puerto Vallarta, y bueno, pues es un gusto estar nuevamente en Puerto Vallarta con una nueva propuesta de programación cultural que de este año logramos que esté más completa en cuanto a escritores.
¿De qué manera ha crecido esta Feria de la Lectura, Osvaldo, tomando en cuenta la primera vez que se realizó y hoy en día que se hace?
Bueno, en comparación de la primera edición a esta, octava edición, pues obviamente ha ido creciendo en cuanto a número de expositores. Te comento, en esta ocasión vienen 2 editoriales independientes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que es Viento Azul y Proyección Literaria, que son editoriales que han participado en Feria Internacional de Guadalajara, pero que por primera vez solicitaron espacio a través del Instituto Vallartense de Cultura para poder participar. Y vienen también 2 escritores de manera independiente, ellos tienen su obra publicada y vienen a presentarla en el marco de esta octava edición.
Oye, Osvaldo, a lo largo de estos años, ¿has percibido que haya un mayor interés de parte de la comunidad por acercarse a la lectura o que haya acudido a cada vez más eventos de lectura en las ferias que haces?
Hay un dato muy interesante que es la afluencia de la gente. Cada vez hemos notado que hay mayor interés en asistir a la Feria del Libro, pues sobre todo porque es una vez al año la que estamos aquí en esta magnífica Plaza de Armas de Puerto Vallarta, y eso ha motivado que la gente se acerque. A final de cuentas, lo que buscamos es, aparte de la Feria del Libro, es crear un foro para la expresión del talento local. Hay escritores locales, escritoras locales que tienen obra publicada, y que este mismo foro también sirve para que vengan escritores, en este caso vienen de Ensenada, vienen de Guadalajara, Jalisco, viene un escritor de Hidalgo, viene un joven de León. Te comento rápidamente, el joven de León, el año pasado sacamos la convocatoria del primer Premio Nacional de Poesía Mecenas del Libro 2023. A esa convocatoria se integraron 29 trabajos y de estos 29 trabajos el jurado calificador eligió una obra por unanimidad que se llama La Poesía de los Burócratas, de un joven poeta de León, Guanajuato, en el marco de la octava Feria de la Lectura.
Y a partir de este 29 de enero y en adelante hasta el 5, ¿qué es lo que va a haber?
Mira, está el taller de Manuel Vizcaya a las 12 del mediodía. A las 18 horas tenemos la presentación del libro No se borra la cicatriz en la piel del tiempo, del autor Vladimir Tapia. Y presentan Ramón Domínguez Villalobos y David Izazaga, que es parte del equipo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y a las 7 tenemos la presentación de Aniaité Ancira. El 30 de enero tenemos taller de Diego Espíritu. Tenemos también la presentación del libro Repertorio de Barbaridades Científicas del autor Luis Javier Plata Ruelas. Tenemos la presentación del autor vallartense Sayuri Sánchez. Y tenemos para el día 30 también la presentación de Horacio Guárcola. Y el 31 de enero también tenemos más presentaciones con este cuento aún no se ha acabado del autor Odín Dupeirón. Tenemos el taller de Horacio Guárcola nuevamente, la presentación del autor vallartense Juan Azuara. Es decir, Miguel, tenemos actividades muy importantes hasta el día 4 de febrero, que es el domingo. Ya el día 5 únicamente va a ser ya el último día de exhibición y venta de libros, pero la programación cultural la concluimos el día 4 de febrero.
Oye, ¿y ha sido redituable para los expositores la venta de libros?
Sí, de hecho es el mejor termómetro, porque ellos, desde este enfoque de la autoridad encargada de la promoción cultural, o desde el enfoque de nosotros, es el de la Asociación Civil, es la promoción y fomento de la lectura. Pero hay que recordar que las editoriales se mueven bajo un criterio de marketing, de venta, y el hecho de que las editoriales asistan año con año quiere decir, en términos económicos, que ha sido rentable para ellos, y al ser rentable para ellos quiere decir que hay lectores que están interesados en adquirir libros. Entonces es un buen dato.
Claro. Fíjate que en Puerto Vallarta desafortunadamente tenemos 2, 3 librerías, quizás 4 como máximo, o 5, ponle. Y cuando llegan este tipo de eventos, pues obviamente quienes gustamos de la lectura, pues aprovechamos precisamente para poder disfrutar de nuevos volúmenes. ¿Se han integrado a la Feria de la Lectura estas librerías locales? ¿O hay posibilidad?
No, bueno, hay una librería que se llama La Comanda, o la dirige Pili Roth. Ella va a estar, maneja libros independientes, de editoriales independientes. Ella va a estar participando. Me parece que va a estar otro expositor que trae libros, Jorge Batis va a estar con nosotros, pero las demás editoriales no se han acercado. Entonces la idea es, todavía hay espacio para que esta feria crezca en cuanto a mayor integración de editoriales. Claro. Y hemos insistido, yo creo que se dará el siguiente año, de hacer ya un evento de carácter internacional, porque Puerto Vallarta tiene, aparte de lectores, tiene buena gastronomía, tiene magnífica hotelería, y por qué no pensar que esta gastronomía y esta hotelería la puedan disfrutar más autores nacionales, pero desde luego también autores internacionales, ¿no? Que vengan a visitar ya, pensemos en el marco de la novena Feria de la Lectura, pero ya con un enfoque internacional. ¿Qué implica eso? Bueno, pues primero, platicar con las autoridades, con el área del ingeniero Luis Escoto Martínez, para poder plantear qué país queremos que pueda venir a Vallarta. Y desde luego, ya que se escoja qué país, bueno, hacer las gestiones a través del servicio cultural de la embajada que se escoja, y pensar ya en traer escritores de ese país invitado. Entonces, yo creo que da para más esta Feria de la Lectura.
A lo largo de estos 8 años, Osvaldo, ¿has sentido una buena recepción en cuanto al apoyo del gobierno municipal y o de la iniciativa privada? ¿O todavía hay reticencia, no sé, por la iniciativa privada? Tú dime.
El apoyo de la autoridad municipal ha sido fundamental, porque si de entrada no hay la autorización por parte de la administración municipal que esté en turno, pues obviamente no pudiéramos planificar y diseñar una feria de libro con estas características. Entonces, de entrada, el apoyo de cada administración que ha tenido la suerte de transitar estos 8 años de la Feria de la Lectura, pues es vital, es importante. Luego, en el tema de las editoriales, que te comento, cada vez hay más editoriales interesadas en participar. ¿Qué nos ha afectado? Y no lo hemos buscado porque todavía, te comento, la Fundación este año va a ser donataria autorizada. Es decir, vamos a poder recibir donativos deducibles de impuestos de empresarios vallartenses. Pensemos en hoteleros, en restauranteros, en prestadores de servicios que quieran integrarse como patrocinadores o como mecenas, ¿no? Es decir, que hagan mecenazgo a través de sus empresas, de sus hoteles, para todavía robustecer más el esquema a futuro de la Feria de la Lectura. Entonces es un buen esquema. No lo hemos buscado todavía, pero no lo hemos descartado.
Claro. Oye, estabas hablando del tema internacional. En Puerto Vallarta hay una comunidad extranjera, no nada más tan residente, sino la que llega, por ejemplo, en esta temporada alta, que es muchísima. ¿Habrá estancias dedicados, o al menos en inglés? Porque tenemos mucho residente canadiense y estadounidense.
Fíjate que esa propuesta o esa petición no la hizo en su momento el doctor Armando Soltero Macías, que fue en su momento el regidor con el que tuvimos el primer contacto para hacer la primer Feria de la Lectura. Y el primero y segundo año trajimos libros en inglés principalmente para el público canadiense y estadounidense, pero luego quisimos invitar a una editorial que está en Monterrey. Más que editorial, es una distribuidora. Ellos distribuyen libros no menos de 50 editoriales norteamericanas y canadienses, pero no les ha interesado en venir. O sea, no hemos logrado hacer el clic para que digan vamos a Vallarta, ¿no? Entonces es una tarea pendiente, que sí hay que tratar de llenar ese espacio para que tengamos también los libros que requieren los turistas canadienses y norteamericanos.
Pues muy bien, estimado Osvaldo, la verdad es que es un gustazo que estés de regreso ya tras 8 años y que siga ese entusiasmo de seguir compartiéndonos estas actividades. Oye, por cierto, ¿hay espacio para libros de viejo? No me he dado cuenta.
Sí, puro nuevo. Sí, ahí vienen dos expositores con material de usado, porque lo que buscamos también es que en la Feria del Libro, hay ferias de libro o comités organizadores que únicamente permiten la venta de libro de línea, libro nuevo. Pero en el caso de nosotros, lo que buscamos es ir a las plazas públicas, que son espacios de manera natural, democrático, donde los ciudadanos de todos los estratos económicos se acercan. Y la idea es que en esta Feria del Libro de Vallarta, desde la primera edición, tenemos libro de línea, tenemos libro usado y también lo que le llaman libro de saldo. Entonces, con esa gama de 3 opciones, tenemos la posibilidad de que quien visite la Feria del Libro pueda salir con un libro bajo el brazo.
Pues es una extraordinaria iniciativa para todas las personas que gustan de la lectura, que fíjate que desafortunadamente no sé por qué dicen que un libro es caro, cuando conozco gente que se gasta más dinero en cualquier tontería que nada más le deja una cruda, pero que si pudieran aprovechar esos 500 pesos que se gastan, les dejaría un aprendizaje y lo disfrutarían mucho más que esas 4 o 5 horas que se pierden en eso. Y un libro, la verdad es que es un tesoro valioso que siempre te deja algo y que evidentemente va a prevalecer. Hay algo que me duele, fíjate, de los libros, que compras un libro y nada más después de comprarlo ya se devalúa quién sabe cuánto, aunque el libro siga teniendo lo mismo, siga teniendo las mismas letras, siga teniendo el mismo contenido, siga teniendo toda esa sabiduría.
Fíjate que va a venir un joven de la Ciudad de México, va a estar exactamente a espaldas de este bronce de Ignacio Luis Vallarta, que está exactamente en el acceso central al kiosco de la Plaza de Armas. En la parte de atrás va a estar él, se llama Eder, es un joven que trae libros usados, pero trae de verdad verdaderas joyas a 10, 20, 15, 20 pesos, y de verdad van a encontrar ahí seguramente algún libro que les pueda agradar.
Pues ahí estaremos pendientes, Osvaldo, quien tenga la oportunidad. ¿A qué hora ya tienen, Osvaldo? ¿De qué hora van a estar abiertos?
Vamos a estar de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Perfecto, a tiempo hay para que puedan darse una vuelta y comprarse un libro, disfrutar los eventos, las pláticas, las presentaciones, que la verdad siempre cuando llegas a un evento de este tipo, como que los lectores somos una especie de raza aparte que nos encontramos y platicamos y compartimos mucho, la verdad que se disfruta.
Pues es para nosotros siempre que alguien llega a la Feria del Libro, los toca, pregunta y sale con un libro en sus manos, es para nosotros la señal de que en el tema del fomento a la lectura estamos haciendo las cosas bien con el municipio anfitrión, en este caso Puerto Vallarta, porque de verdad hay municipios, no voy a decir cuáles, pero hay municipios en donde te cierran las puertas, no les interesa el tema de una feria de libro, mucho menos en la plaza principal. Entonces, afortunadamente Vallarta es un botón de que las cosas se están haciendo bien en materia de cultura, ¿no?
Claro. Muy bien, Osvaldo. Te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente de lo que acontezca en esta Feria de la Lectura.
Yo te agradezco, al contrario, tu gentileza, el abrir los micrófonos de tu espacio radiofónico para una noticia tan buena como esta, que es siempre los libros es algo de futuro y es algo esperanzado. Te agradezco mucho y un saludo a tus radioescuchas.
Gracias, Osvaldo. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy me da muchísimo gusto recibir a mi buena amiga Isela Mariscal, quien se ha desarrollado en Puerto Vallarta, pues básicamente como una muy activa promotora cultural en Puerto Vallarta y quien pues no solamente se desarrolla a la promoción cultural, sino que ella tiene una carrera muy, muy larga, no obstante su juventud, relacionada con el arte, pues desde muy pequeñita empezó relacionándose con las artes plásticas, ha sido maestra durante más de 20 años, hoy en día es directora del Museo Parroquia de Guadalupe aquí en Puerto Vallarta, además es directora de la Biblioteca Los Mangos, entre otras actividades que no sé cómo se da tiempo de realizar, pero que hoy quise traerla a De Genios, Poetas y Locos para que nos hable más acerca de su trayectoria. ¿Qué tal, Isela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal a todo el público? Me da mucho gusto estar en tu programa.
Oye, cuéntame, ¿cómo te inicias en el camino del arte?
Pues bueno, yo desde chiquita siempre estuve en clases particulares de arte y al Río Cuale de pequeña iba. Entonces, por eso te digo que yo nací ya siendo artista, nada, lo único es que los papás, ya sabes, te mueres de hambre si estudias arte. Entonces, por eso estudié otras carreras también.
¿Qué carrera estudiaste?
Estudié contadora pública y maestría en fiscal.
Ah, mira, la cuestión de los números se te da y aparte lo de Hacienda también.
Sí, sí, la verdad que sí, todo eso se me da y también ahora sé que el negocio familiar, que es un despacho contable, pues eso me ayudó mucho también a todo lo legal. O sea, no soy abogada, pero le sé súper bastante a ese tema.
Sin embargo, lo tuyo ha sido el arte.
Ah, no, sí, claro, porque cuando mi papá me dice que no, yo seguía estudiando arte, ya como quien dice, llego a Vallarta, porque acuérdate que la universidad antes era en Guadalajara, no había en Vallarta.
Sí.
Entonces llego aquí a Vallarta y sigo con mis maestros particulares, y hay un día que digo, no sé si te acuerdas tú de un mural, que cuando ibas bajando el puente entre el Hotel Sheraton y Vallarta, que decía, era una carita y ahora está una tortuga.
Ajá, sí.
Bueno, caso es que ese mural, cuando yo pasaba, decía, ¿quién eres? Y dije, ¿qué tan soy yo? Y iba con mi portafolio, con mis papeles de trabajo, con todo lo que es contador, y decía, ¿qué tan soy? Fíjate cómo puede influir una pintura, un arte, en alguien, ¿no? Cuando no lo podemos creer, pero sí, o sea, la noche estrellada te dice una cosa, es el grito que dice otra cosa, y te hace sentir cierta sensibilidad. Y yo eso sentía, decía, ¿qué tan soy yo? Y entonces, pero sí, lógico, estudiando arte y mi carrera de contadora, porque si les exige, sí, pero hasta que un día dije, no, hasta aquí llegué. Pero ese día se dio por pagando clases de Nomipac, de compa, en una escuela. Estaba en el colegio Juan Desbaje y le quiero agradecer a la maestra María, que me dice, que yo les comenté, pues a todos, ahora sí que a todos los que estaban ahí de dirigentes, que el arte no era así, que era escolarizado, porque yo me daba cuenta que le daban arte y era como lo mismo para todos. Algo pasó, me dieron la oportunidad y ahí empecé, o sea, como quien dice, ya no tan chic, ya lo, o sea, ya lo formal, pues. Y entonces me dieron todos los grados y se quedaron maravillados y les enseñaba todas las técnicas, escultura, todo, los niños fascinados. Los de primero de secundaria tuvieron su tema a su edad, los de imagen de mi entorno, lo que más se debe de manejar, en segundo la imagen publicitaria y en tercero es ya la imagen artística, pero como los llevo de menos a más, ¿sabes qué pasa? Pues aprenden mucho, más aparte mis clases son muy especiales porque aplico lo que es un poco de teórico, porque eso es muy importante, porque no nada más es pintar por pintar, tienes que saber bases, y no nada más las bases de cómo combinar colores, sino también el contexto histórico. Entonces es como que esa partecita de teórico un poquito, porque yo sé que se pueden sentir pues, enfadados con jóvenes, más lo práctico, que es lo mayor, que te diré un 90% práctico, un 10% de esa parte que te digo de teórico, pero mientras están practicando, estoy yo hablándoles de lo que es el, por ejemplo, por decir, un artista, su vida y cómo de alguna manera lo llevó tal vez a no acabar trágicamente. Y entonces se me da mucho como guiarlo, como la parte de valores, y me vas a creer que me han mandado ya adultos a decirme gracias, maestra, porque usted me ayudó mucho e influyó en mi vida. Ya están casados, ya tienen hijos, así.
¿La vocación de docente también fue algo que se te dio?
Mucho. O sea, de cuenta que si tú me preguntas de todo lo que yo hago, ¿qué es lo que más me gusta ser maestra? Porque ¿sabes por qué? Porque cambias historias, ayudas. En la pandemia, acuérdate, todo el mundo asustado, y yo seguí con mis clases de arte, pero a nivel, o sea, Zoom, pues, lo que era de esa manera, y ¿sabes qué? Muchos se sintieron mejor, porque era, tú lo puedes hacer, o sea, yo hacía la práctica, y ellos la veían. De hecho, después me encontré una mamá, y la mamá me dice también, oye, tú eres la maestra que no sé qué de primaria, de esa escuela, Instituto de las Américas de Mismo, te dice, sí, te quiero dar las gracias, dice, porque eso, y lo que yo me quedé, híjole, o sea, yo me quedé así sorprendida, porque, pues, dice, ¿cómo? Bueno, estuve en el Juana de Baja, después en el Instituto Tepeyac, fui la maestra fundadora de artes, me di el lujo de decir, póngame un pizarrón de GIF, que es lo mejor para que se vea el claro oscuro, este programa vamos a manejar, también escolarizado, desde pre-first hasta nivel ese bachillerato, también di clases en la Universidad de la Veracruz, Ali Carballa de Banderas, en muchas, pero pasa algo, cuando yo estudio mi carrera de artes plásticas en Bahía de Banderas, me homologaron materias, entonces ya acabé muy rápido mi carrera, entonces es como en 2 años más o menos, un lapso se cierra el área de arte, estaba a cargo la maestra Connor, que es una institución, Magdalena O'Connor, que de hecho a ella se debe que se abrió la Escuela de Artes Plásticas del CUC aquí en Vallarta. Sí, ella hizo como todo papeleo y todo y motivación, y ya se abrió las artes plásticas. Entonces, ella era la coordinadora directora en aquel entonces de artes plásticas en Álica, porque la primera universidad de artes fue Álica Bahía de Banderas, y después el CUC, o sea, como por poquito tiempo. Entonces, esa carrera Álica, esa universidad cierra artes, porque había problemas económicos. Me hablan casi al año y me dicen, ¿quieres ser ahora tú la directora de esta licenciatura? Le digo que sí. O sea, como quien dice, era egresada, y digo que sí. Entonces yo ya después era la directora de la carrera, como quien dice, de artes plásticas de Bahía de Banderas, saqué una generación, pero la verdad nada más quise sacar una generación porque después me arriesgaba que fueran carreras truncadas o algo por lo económico. Claro. Entonces, pero no, sí se salieron bien, se titularon, y tengo el orgullo de decir que el maestro Matilde de ahí sacó también su carrera de arte. Él es una institución, pero claro, tiene muchas carreras y letras, no sé qué tantas cosas, pero era como que él quería en sí que dijera su título artes plásticas. Entonces yo le digo a él, maestro, ¿qué tal que usted es maestro alumno? Que realmente fue maestro en muchas materias en el tiempo que yo estuve como directora. Entonces eso fue algo que yo hice que me dio mucha alegría. Y lógico, al final de la titulación de esos alumnos, invito a la maestra O'Connor, Magdalena, a hacer también, pues, a formar parte de lo cuando ya titularon como madrina especial de ese momento.
Claro. Oye, Isela, ¿y cuándo te decides a dejar la contaduría para irte de lleno al arte?
¿Sabes qué pasa? Yo vivo el día a día, o sea, vivo el presente y me pongo retos, y sobre todo me gusta mucho el positivismo. Entonces yo no soy como que, o sea, sí sabes, o sea, sí soy, así me manejo. Creo que es parte de cuando eres artista, como que te gusta ser libre, de pensamiento así. Yo creo que después de haber dado clases de arte, dije, hasta aquí llegué con la cosa artística. Y ya todo fue arte, y ahorita mi vida es todo arte.
¿En qué momento te conviertes de empresaria, digamos, galerista?
Ah, bueno, eso fue una historia mágica, pero mágica de verdad. Porque para entonces también tenía yo antes muchos negocios. No nada más tenía el despacho, también tenía negocios. Y eran, pues, de los típicos de aquí. Artesanías, el vidrio soplado, muebles de madera. Pues, eran que una sucursal aquí, otra acá y así varios. Y hubo un día en que dije, no. O sea, para empezar, ese tipo de negocios tienes que estar cuidando muchísimo. Y llega el momento en que dices, ay, no, ya no tanto. Y igual la contabilidad, dije, esta no soy yo. ¿Te acuerdas que te conté del mural? Uh-huh. Y empecé a estudiar la carrera de artes plásticas y ahí ya de lleno. Porque estando de ahora sí que de alumna de artes plásticas, consigo el mural del Asilo San Juan Diego, hago un colectivo, como que se me da mucho esto, como el los colectivos, como el invitar a personas, el ser líder, así. O sea, mi liderazgo, ¿sabes cómo es, Miguel? Es con paz. Jamás va a ser con gritos, jamás va a ser con imposición, jamás. Entonces, pues yo creo que por eso sumo. Yo pienso, y todas las personas también se sienten con empatía y se sienten contentos. Entonces, el caso fue que consigo el mural, todos los que éramos de alguna manera todavía que no egresábamos de esta carrera de artes plásticas, el mural del Asilo San Juan Diego, un árbol grandísimo con muchos mangos, y las raíces representan las raíces de las personas mayores que se encuentran ahí, los mangos que es el mango típico de aquí. Bueno, no quiero omitir a mis compañeras que hicieron el mural en esos momentos, pero ahí hay una placa y vienen los nombres, dorada, que viene el nombre de todos los que le hicimos. Y entonces ahí dije yo hasta aquí yo soy artista. Es más, siempre estaba estudiando y yo decía, yo soy artista. Y de hecho también en ese tiempo me invitó Linda, de Galería 1, a tener exposiciones ahí con Martina, también una socia de ellas, y también tuve. Pero después me doy cuenta que hay un gran problema en aquel entonces. En las galerías eran más aceptar a los extranjeros que a los nacionales o más locales. Era más difícil. Entonces dije, bueno, pues pongo mi galería. Pero lo mágico fue que es una amiga, muy amiga, que me dice, administrame unas propiedades que tengo, y yo te doy un local aquí en Basilio Vadillo. Le dije que no, que no, que no. Es que a mí siempre me gusta cuidar la amistad. Entonces dije, no, ya hablando de números y cosas, pues es como que ya no es lo mismo, tal vez ya no va a ser tan, no sé, no, prefería como siempre cuidar la amistad. Pero me rogaron tanto, tanto, que dije, bueno, está bien, pues. Y ya les administro, y ya después de que les administro me dan el local, como quien dice, cuenta de, y ahí empiezo mi historia con la galería, que bueno, ya voy a cumplir 5 años.
Y es todo un tema ese, Isela, porque tu galería se ha convertido en un referente de la promoción de artistas locales, lo cual básicamente en ninguna parte se hacía. Y hoy en día la galería que tú diriges y manejas está, la verdad es que hay que reconocerse eso, que es la básicamente la principal o una de las pocas que le dan impulso a los jóvenes artistas, incluso estudiantes, y también al artista local. Y eso la verdad es que es muy loable. Y en ese sentido son 5 años, Isela. ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu carrera como galerista?
Pues la verdad, muy hermosa. Es cierto que empiezo siendo galerista y pues vas aprendiendo. Aunque a mí lo bueno que yo tenía pues ya las bases de contadora. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se me hizo tan difícil, ¿no? Ya sabemos que empezar una galería pues no es lo mismo los productos comestibles a una obra de arte, que ya eso es un lujo. Entonces fue como que ir abriéndome puertas, y claro, porque yo, para mí siempre, yo pienso que la vida, fíjate, es tan corta, y que aparte de eso, ninguno es más ni ninguno es menos, que yo pienso que lo más importante es siempre sumar y apoyar, y sobre todo animar y ayudar a los, ahora sí que a los jóvenes prometedores y los que le quieren echar ganas, que están en arte. Y eso es como que una parte mía, o sea, no la podía borrar, ¿sí? ¿Sabes? Yo pienso que si pasas por la vida de otra manera, no vale. O sea, yo pienso que vivir es echarle ganas día con día y ser mejor persona y sumar y ser empático.
Y hoy en día, ¿cuántos artistas sumas ahí en esta galería? ¿O cuántos artistas han pasado por la galería Isela Mariscal?
Ay, no, mira, el otro día, un día que fue una aniversario, dije, todos tienen que estar, ¿no? Y sumé, y sumo también todos los alumnos y todas las personas que son egresados también del CUM, ¿no? La verdad, no, ya casi yo creo que van hasta 200 artistas plásticos, casi ya llego a ese número, porque la verdad, o sea, a todo, o sea, ha sido una suma que no me puedo detener, o sea, no puedo decir hasta aquí, ¿sí sabes? O sea, no se vale. Yo creo que el ayudar a otros a soñar, yo soy de las que me encantan las películas como la de Willy Wonka y todo eso, Peter Pan, o sea, yo creo que si todas las personas en esta sociedad fuéramos incluyentes, fuéramos sumar, ¿qué pasaría? Sería otro mundo. Es más, no habría guerra. Las guerras empiezan por eso. Empiezan porque empiezan los celos, empiezan las envidias, los egoísmos. En cambio, si tú sumas y das lo mejor de ti, ¿qué va a pasar? Y, pero de verdad, Miguel, o sea, no con careta, sino de verdad. O sea, y yo creo que, o sea, te digo porque, pues, o sea, esto que te lo estoy diciendo no te lo digo con pues te lo digo así con sinceridad, ¿no? O sea, no.
Oye,
o sea, el chiste es ser transparente, perdón.
Claro. Uh-huh. No, y aparte de sumar con eso, con la galería donde estás actualmente, también lo estás haciendo con la galería de la parroquia de Guadalupe, donde también eres directora, y estás también integrando a más personas. Como dices tú, estás sumando a más personas locales.
Sí, yo quiero agradecerle al padre Cordero en su momento, ahorita al padre Arana, que han confiado. Y bueno, estoy feliz. Todo lo que sea arte a mí me encanta, me hace feliz. Yo pienso que también esa es otra, que todo el mundo ya sabe que está muy trillado, que dice, haz lo que te gusta y no sientes que es trabajo, ¿verdad? Pero sí es cierto, sientes que no es trabajo, pero también yo pienso que todos aquellos que de alguna manera dicen, pues es que yo estoy trabajando aquí y no me gusta, que hagan el plan B, el A, okay, están tal vez trabajando en algo que no les agrada tanto porque ocupan el dinero, pero que empiezan a hacer el plan B, que es empezar a abrir la puerta para lo que tanto quieren, a instruirse, a estudiar, para que en poco tiempo ya estén totalmente en el plan, ahora sí que tanto les agrade, ¿no? Que puede ser el B.
Claro. Muy bien, Isela, fíjate que el tiempo se nos va rápido aquí en las pláticas, pero finalmente yo voy a comentar que actualmente eres directora de la Biblioteca Los Mangos, donde en verdad yo reconozco tu trabajo, ha sido muy muy interesante, gracias. Un montón de actividades que no se habían hecho antes, le has dado un muy buen seguimiento a este espacio cultural, le has dado otro matiz, digamos, en la manera en cómo se maneja, y como ha sido a lo largo de toda tu trayectoria, también has estado sumando, y la verdad es que ha sido muy, muy bueno que estés hoy en día en la Biblioteca Los Mangos. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas compartido estos minutos, y seguimos al pendiente con las actividades culturales que se desarrollen y que desarrolles tú a lo largo de esta, pues de este año, sí, claro. De todos los años que vienen en Puerto Vallarta.
Sí, gracias. Sí, tengo unos proyectos muy interesantes, de hecho en la galería ya tengo agendados que va a haber una exposición, pero de niños con capacidades diferentes. Ah, y va a estar muy interesante. De hecho, sigo con el Coffee Art, que ahora sí que están ahí tranquilos, oyendo una música, comiendo rico y pintando una bolsita o algo. O sea, todos aquellos que digan como que se me da o no se me da pintar y quiero relajarme, ahí están las puertas abiertas.
Muy
más,
bien.
Tengo una agenda llena.
Pues sí, otra gracias. Vez, tenemos que comprometernos para otra plática y ampliar sobre esos proyectos que vas a desarrollar en 2024.
Claro que sí. Gracias, Miguel, y gracias al público.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos hablará sobre un animal que se ha caracterizado por el daño que ha hecho a la fauna silvestre, no solo en México, sino en diversas partes del mundo, el gato doméstico. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros seguidores de Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio analógico con una de las tendencias más antiguas y más que nunca vigentes en esta época, como lo es la antropomorfización hacia los animales, con otra tendencia colectiva que también ha aumentado su auge en los últimos años, que es esta especie pasiva de hibritofilia o fascinación por los asesinos seriales. Podríamos decir que en el mundo animal tenemos a John Wayne Gacy en los sapos de caña, a Richard Ramírez en el pez lucio, a Charles Manson en los mapaches o a Jeffrey Dahmer en el cangrejo americano. Pero nos vamos a enfocar en una especie doméstica que ha matado hasta la extinción que más que cualquier otro depredador, y que su analogía antropomórfica no sería tanto por el número de especies extintas, sino por su gran atractivo y seducción irresistible, hasta el punto que son defendidos a capa y espada a pesar de sus estragos a la biodiversidad, tal como fue en su tiempo Ted Bundy, y este es el gato doméstico. Comenzando por su capacidad de adaptación cosmopolita que le ha permitido cohabitar hasta islas subantárticas como áridas o tropicales, de índole solitario, compacto, ágil, rápido, voraz, territorial, un ejemplar de la perfección evolutiva de un depredador carnívoro implacable y cruel, con una tasa de fecundidad muy eficaz y una connotada renuencia a la domesticación total hacia los humanos, que caen rendidos ante su cautivadora hermosura y su atractivo indómito. Gracias a estas características es que se ha convertido en una bomba demográfica que se visualiza muy difícil de parar. El ser humano lo ha llevado por todo el mundo durante los últimos miles de años, desde hace 10.000 años, que hoy en día viven en todos los continentes excepto en la Antártida, incluyendo a cientos de islas, los que lo convierte en una de las especies de distribución más extensa. Los gatos domésticos han alterado diversos ecosistemas en donde han sido introducidos, transmitiendo nuevas enfermedades a muchas especies, incluidos nosotros, y sus impactos ecológicos superan infinitamente al equilibrio que causan felinos nativos y otros mesodepredadores, amenazando la integridad genética de los felinos silvestres y alimentarse o matar fauna autóctona, llevando muchas especies a su extinción. Y es que, basándose en cálculos muy conservadores de artículos, libros e informes científicos que abarcan más de un siglo, que han servido de cierta forma para publicar un registro de los animales que devoran los gatos domésticos. Consumen más de 1 millón de aves por año en islas, alrededor de 2.084 especies diferentes han sido sus víctimas, 981 especies de aves, 463 especies de reptiles, 431 de mamíferos, 119 especies de insectos, 57 de anfibios y 33 más en otros grupos taxonómicos. De todos estos, ya casi van 350 de estas especies que figuran en diferentes listas rojas de especies en peligro de extinción y varias de ellas ya extintas. Insisto, las cifras y los datos deben ser muy conservadores, porque los registros son una representación de lo que comen y cazan los gatos. Debe ser mucho más de lo que se puede identificar, y también el sesgo geográfico que oculta la totalidad de las especies consumidas. Cifras del INEGI estimarían que hay más de 16.3 millones de gatos en México que están considerados como mascota, y saber cuántos de estos tienen acceso a la calle donde pueden depredar otras especies, o de gatos que viven en las calles, parques o ya áreas naturales como bosques y selvas o islas no existe, y la proyección se vislumbra alarmante. Y así como Ted Bundy, que a pesar de su perturbadora psicopatía, su presencia hipnótica y morbosa atraía a decenas de groupies, y la opinión pública se polarizaba ante su aparente ternura y simpatía. Así encontramos a estas pequeñas máquinas de matar, armadas con garras retráctiles, colmillos afilados y visión nocturna, que siempre están al acecho de presas para cazar todo lo que haya disponible. Y también, así como Ted Bundy, se minimiza sus acciones ante su atractivo fenotipo, y claro, que con esto no quiero decir que se eliminen a los gatos de la faz de la tierra, pero sí priorizar que dejemos a un lado lo subjetivo y concentrémonos a que esta especie debe tener un dueño responsable en su totalidad, que lo esterilice para su control poblacional y que no lo deje salir libremente, porque ya creo haber dado suficiente información sobre lo que es capaz de hacer al ambiente y a la salud pública. Y si no hay forma de contener el número de gatos domésticos deambulando por las calles, o peor, en áreas naturales, tal como el ejemplo de Australia, la erradicación como una alternativa o como parte del control no debería ser mal visto, porque las cosas a medias no funcionan y el conocimiento científico de las interacciones ecológicas dan pauta para ello. Ninguna especie debe valer más que otra en la medida de su función ecológica. Es así de sencillo. Si quieres defender la existencia, llévatelo a tu casa y hazte responsable de él, porque si los humanos no cambiamos nuestro propio comportamiento para proteger la biodiversidad, ¿por qué deberíamos esperar que los gatos cambien el suyo?
Gracias, médico, por esta interesante participación. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien reflexiona sobre un tema que en algunos medios se ha abordado de manera francamente sensacionalista: los cocodrilos en el río Cuale. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que ya se hizo viral aquí en Puerto Vallarta y en Bahía: la presencia de cocodrilos en el río Cuale. Y pues bueno, como decía mi abuelo, vamos a comenzar desde el principio, ¿ok? El cocodrilo de agua salada, Crocodilus acutus, que habita toda la vertiente del Pacífico del continente americano, de lo que es en desde Sonora hasta Chiapas en México. Bien, tiene, y está comprobado, 80 millones de años habitando la Tierra. 80 millones. El ser humano, como tal, Homo sapiens, apenas tendrá 150 mil años. Así es que, como podemos ver, las matemáticas no nos fallan, y la ciencia tampoco, el cocodrilo tiene mucho tiempo más habitando la Tierra. Bien, pues el cocodrilo ya habitaba estos lugares donde hoy está asentado Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿ok? Hace siglos, y hay testimonios, ¿sí? Hay testimonios que ya se habían observado cocodrilos en estos lugares. Encontramos que tenían 2.500 hectáreas de humedal. Esto comprende desde lo que es la laguna del Quelele hasta lo que es el Salado. Pero recordemos que, siendo un cocodrilo de agua salada, incursionó al mar, lo ha hecho durante toda su vida, ¿okay? Su existencia, perdón. Pues puede llegar a los ríos, porque pues se movilizan, incursionan al mar para buscar nuevos territorios, etc. Así es que lo que estamos teniendo hoy en día son cocodrilos siendo cocodrilos. Bien, les comentaba, 2.500 hectáreas tenían hace un siglo y tantito más. Hoy les queda, bueno, hasta el 2015 tenían 250 hectáreas. Quiere decir, el 10% de lo que tenían. Eso fue en el 2015. 9 años después, creo, podemos asegurar que tienen ya 8 o 7% de su hábitat, de lo que tenían antes. Entonces, lo que están haciendo, se están movilizando, obviamente, porque están buscando nuevos territorios, debido a que nosotros, con nuestro desarrollo descontrolado, estamos modificando su hábitat, destruyendo su hábitat, lo estamos cambiando. Ya no tienen a dónde más irse. Así es que pues están yendo a donde históricamente habitaban. Así es que lo siento mucho, pero los cocodrilos están siendo cocodrilos y ahí deben de estar. Porque la gente está exigiendo que los retiren por seguridad del turismo y de los locales, ¿no? Y los niños. Miren, es un riesgo introducirse al agua, tanto de mar como de río. Así es que no tiene nada que hacer usted ahí. Lo que tiene que hacer, señor, señora, es aprender a coexistir. La coexistencia es algo que debe de tomarse muy en cuenta hoy en día. Ellos habitan aquí, nosotros también, pues tenemos que aprender a coexistir, respetarlos, respetar su hábitat, respetar donde ellos estén, y san se acabó. No se van a retirar, señores, ya no tienen más a dónde irse. Van a sacar ese cocodrilo por presión social, digamos, las autoridades lo van a sacar de ahí y va a regresar otro ahí, porque, como les comento, ya no tienen más a dónde irse. Así es que aprenda a coexistir, ¿eh? Si no le gustan este tipo de animalitos, pues hay algo que se llama cambio de residencia, migración. Sí entendió, ¿verdad? Así es que aprenda a coexistir. Ellos habitan aquí, ellos están aquí y van a seguir aquí con la mala noticia. Si a usted no le gustan ese tipo de animalitos. ¿Ok? Bueno, nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una recomendación del segundo libro que llevo leído en este 2024. El libro se llama Crónicas y Leyendas de la Bahía de Banderas, de Ventura García Castillo, una mujer encantadora a quien conocí en una de esas tantos eventos donde se realizan los intercambios de libros, en estos trueques que organiza la Biblioteca Los Mangos. Bien, la conocí ahí y la verdad es que compré su libro. Y la verdad es que después de leerlo me di cuenta que ofrece una visión accesible y apasionada de la historia de Puerto Vallarta y obviamente de la Bahía de Banderas aquí en el occidente de México. La autora teje una narrativa que combina relatos históricos con leyendas locales, proporcionando al lector una comprensión más profunda de la región y de sus tradiciones. García Castillo, con una prosa sencilla pero francamente cautivadora, transporta al lector a través del tiempo, explorando los orígenes y evolución de la región. Su enfoque claro y directo resulta especialmente adecuado para lectores jóvenes y estudiantes, lo que sugiere que el libro podría ser un valioso recurso educativo para las escuelas primarias y secundarias de la región. Además, la autora muestra un profundo respeto por la tradición oral indígena y mestiza, utilizando relatos y leyendas para ilustrar la rica historia cultural de la zona. Su incursión de un glosario en aztequismos y referencias a los jeroglíficos refleja su comprensión con la preservación y comprensión de las raíces lingüísticas y culturales de la región. En resumen, Crónicas y Leyendas de Bahía de Banderas ofrece una valiosa contribución a la comprensión de la historia y la cultura en la región. Su estilo accesible y su enfoque en la tradición oral hacen que sea una lectura enriquecedora para aquellos interesados en descubrir las raíces de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Te lo recuerdo, Crónicas y Leyendas de Bahía de Banderas, de Ventura García Castillo. Y bien, como en cada ocasión el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y por supuesto a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.